Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 25 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora estamos muy pendientes del viaje que está realizando el Papa Francisco por distintos lugares de Canadá y que va a durar hasta el próximo viernes. Hoy su primera parada la ha realizado en Edmonton, en el centro del país, donde ha visitado una escuela residencial para reunirse con las poblaciones indígenas. Allí ha pedido perdón por el mal que les hicieron los cristianos durante la colonización. Siguiendo todos sus pasos está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén. Pues sí, efectivamente, pocos olvidarán la oración silenciosa del Papa ante un mar de cruces blancas construido junto a un antiguo internado para indígenas. Allí Francisco rezó por los 4.000 niños que entraron en una de estas escuelas y que jamás regresaron a sus casas. En la misma explanada circular en la que los pueblos indígenas realizan sus reuniones de tribus, el Papa pidió hasta 7 veces perdón mientras sus palabras se traducían en 12 lenguas indígenas.
Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Esta tarde, en torno a la una de la madrugada de España, el Papa acudirá a una parroquia de Edmonton a la que pertenecen numerosos indígenas y mañana, tras celebrar su primera misa multitudinaria en suelo canadiense, participará en una peregrinación en el lago de Santa Ana.
Cada detalle, cada minuto del viaje del Papa a Canadá, nuestra compañera Eva Fernández lo va a ir contando en esta antena de la cadena COPE. Eva, buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta pronto.
De vuelta a España, la actualidad política mañana va a estar marcada por un Consejo de Ministros en el que se tendrá que aprobar el nombramiento de Lilith Bestringe como nueva secretaria de Estado de Agenda 2030. Ione Belarra apuesta por la número 3 de Podemos tras fulminar a Enrique Santiago, muy próximo a Yolanda Díaz. Los morados se lanzan a asegurarse su poder en el gobierno con la intención de debilitar a Díaz de cara a la negociación de su lugar en el proyecto Sumar. Ricardo Rodríguez.
La guerra abierta a la izquierda del PSOE por la configuración del proyecto de Yolanda Díaz, su Sumar alcanza de lleno al gobierno y sin disimulos, todo lo contrario. En ese contexto, el Consejo de Ministros tendrá este martes sobre la mesa la designación de Lilith Bestringe, secretaria de Organización de Podemos, como secretaria de Estado de la Agenda 2030, en sustitución de Enrique Santiago, uno de los perfiles en primera línea del PCI, particularmente próximo a Díaz. Con el golpe, Ione Belarra amplía el peso gubernamental de los morados. El cese de Santiago ha llegado semanas después de que Irene Montero, por su parte, prescindiese de su jefa de gabinete, Amanda Meyer, pieza clave en Izquierda Unida. Estos movimientos están enfocados a mostrar musculatura para pelear por un lugar preferente en el espacio de Yolanda Díaz.
Precisamente en ese Consejo de Ministros también se van a iniciar los trámites para elaborar los presupuestos del próximo año, los últimos del gobierno de coalición. Sobre la mesa estará el techo de gasto que tendrá que aprobar en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania. Marta Ruiz.
Ese límite de gasto que se impone a las administraciones públicas y lleva 2 años alcanzando cifras récord por el efecto de la pandemia, la necesidad de inyectar fondos para impulsar la recuperación. Ese techo de gasto supera este año los 196.000 millones de euros y veremos si la cifra que se aprueba mañana en Consejo de Ministros supera la barrera de los 200.000 millones, que es lo que exigen los socios de gobierno. Con la aprobación del techo de gasto se da el primer paso para elaborar los presupuestos del próximo año. Unas cuentas, de nuevo, sin límite de déficit ni de deuda, porque Bruselas mantiene un año más la suspensión de las reglas fiscales. Unas cuentas públicas que van a incluir los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas en un contexto de elevada inflación y de posible recesión si Rusia corta el grifo del gas.
De gas se va a hablar mucho mañana en Bruselas durante la reunión de los ministros de energía de los países de la Unión Europea. Los 27 tendrán que debatir la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 15% el consumo energético este próximo otoño e invierno. Un planteamiento que introducirá algunas excepciones atendiendo a las circunstancias de cada país miembro. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo que van a debatir los ministros de Energía no es tanto el porcentaje propuesto por la Comisión, esa reducción del 15% en el consumo de gas, sino atender a las particularidades de los países, tener en cuenta, por ejemplo, sus limitaciones geográficas y las interconexiones con otras naciones que en el caso de España son muy escasas. Lo que empezó como una propuesta voluntaria, se esperaba que se convirtiera en obligatoria si había auténticos problemas de suministro del gas ruso, es decir, que saltara la alarma y no se pudiera garantizar el abastecimiento. La Unión se divide ahora ante ese plan de ahorro energético que debería ser respaldado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo para salir adelante. Tendría que ser refrendado por 15 Estados miembros que representen al menos al 65% de la población europea.
Y seguimos muy pendientes de la situación de los incendios que siguen quemando miles de hectáreas en nuestro país. Los trabajos de extinción han conseguido dar por estabilizados los fuegos de Tenerife, Burgos, Ávila y Zamora. Sin embargo, sigue preocupando varios focos en Galicia. Última hora, Mariela Mensaz, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Buenas noticias en Tenerife porque el fuego se encuentra ya en fase de estabilización. En Castilla y León la situación también es más tranquila. De los 3 incendios declarados este fin de semana, solo queda uno activo y en nivel 2 de peligrosidad. Ana García es la alcaldesa de Santibáñez del Val, en Burgos.
Los tejados son como de madera y entonces se han hundido hacia adentro. Y entonces está ardiendo por dentro, son como las casas son hornos ahora mismo, ¿eh? Y entonces los bomberos voluntarios están intentando que no se propaguen por otras casas.
En Galicia los únicos fuegos activos están en Ocourel, en Lugo, que se mantienen 10.000 hectáreas quemadas. Y por último, se ha declarado un incendio en Humanes, Guadalajara. La Junta ha elevado la alerta a nivel 2 y ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.
Y te cuento también que el exministro principal de Irlanda del Norte, David Trimble, ha fallecido a los 77 años. Trimble lideró el partido unionista del Ulster durante los años 90 y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1998 por su contribución al acuerdo de Viernes Santo que llevó la paz a Irlanda del Norte. Imagínate que a tu bebé le diagnostican una enfermedad muy grave. Seguro que harías lo que fuera por curarle. Como mínimo irías al mejor hospital del país, aunque esté a cientos de kilómetros de casa. Pero si tener a tu hijo enfermo no fuera ya un auténtico problemón, ahora tienes que buscar dónde quedarte a dormir, la forma de desplazarte, dónde comer cada día y, sobre todo, cómo pagar todo eso. Un par de noches de hotel se pueden asumir, pero estos tratamientos pueden durar meses. Algunos incluso años. Por suerte, existen organizaciones que facilitan esta situación a los padres. Te voy a llevar a Sevilla, a una casa de Sevilla, donde allí, sin coste alguno, acogen a cientos de familias que se encuentran en la misma situación que te acabo de contar. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Esta fundación quiere ayudar a todas esas familias. Su objetivo es ofrecerles un alojamiento, un lugar donde puedan vivir mientras su hijo intenta curarse. La fundación surgió hace 25 años y ahora mismo en España tiene abiertas 4 casas. Así las llaman ellos. Están en Madrid, en Barcelona, Valencia y Málaga. Las 4 ciudades con los principales hospitales pediátricos del país. Sus casas son enormes. Cada una tiene cerca de 20 habitaciones y siempre están ocupadas.
Esta idea surgió de varias personas que vieron los problemas reales que tenían muchas familias. Mira, escucha a José Antonio García.
Pues esto es iniciativa de una familia que tiene posibilidades económicas, diagnostican a su hija una leucemia y se tienen que desplazar pues a un hospital que pueda tratar esa leucemia con posibilidades de recuperar a su hija. Y al llegar al hospital, esta familia se da cuenta de que hay otras muchas familias que están durmiendo en los coches, que están durmiendo en las salas de espera, en la propia calle, y ellos pues deciden que en un momento determinado, con la ayuda de la médico que estaba tratando a su hija, ver cómo alguien pues les puede ayudar.
Esa ayuda la ofreció la corporación McDonald's. La empresa se encargó de construir las casas, mantener las instalaciones y contratar al personal. El único gasto que no cubre la fundación es el terreno, pero todos ellos son cedidos por las instituciones públicas. La intención así es que estas casas estén dentro del propio recinto hospitalario o al menos que estén muy cerca.
Tener la casa tan cerca del hospital facilita la vida de los chavales. Son viviendas normales. Cada habitación tiene 4 camas y la intención es que las familias se sientan como en su propio hogar.
con estos niños enfermos estén también sus abuelos, tíos, sus propios hermanos sanos, porque al final la recuperación de este niño enfermo es mucho más rápida. Por eso nosotros hablamos de que realmente esto es un hogar fuera de su hogar, con una particularidad también, ¿eh? Estamos muy cerquita de los hospitales, muchas veces los propios médicos, los propios niños les dicen que por favor no vengan con la bata, pues dicen, no, porque estamos en nuestra casa. Cuando necesitemos estar en el hospital, pues ya iremos, estamos a 50 metros.
Los servicios de salud son los encargados de seleccionar a las familias que van a ir a las casas. Lo hacen amparándose en criterios sociofamiliares. Un requisito básico es tener tu casa lejos del hospital. Es decir, un sevillano no tiene sentido que se hospede en la casa de Sevilla.
Los trabajadores sociales de los hospitales son quienes trabajan a diario con las familias. Ellos se encargan de analizar los casos de cada uno. Agustina Arbás es la directora de Trabajo Social del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el centro que se va a encargar de los niños que se hospeden en la casa de Sevilla.
Llegan como si vinieran de su casa, igual. Entonces, hoy me toca pincharme no sé qué. Y vienen. No, hoy me toca ponerme la diálisis, hoy me toca ponerme tal, hoy me toca ponerme cual. Y vienen como si vinieran de su casa. No es lo mismo que tenerlos en el hospital ingresados, donde, bueno, el día a día es tedioso en el hospital. Por muchas actividades que tengamos con los niños, que las tenemos, pero aún así están en un hospital.
Los trabajadores sociales saben lo duro que es para muchos padres esta situación. Los niños enfermos son, en muchos casos, los más fuertes.
Se someten a situaciones que bueno, son muy difíciles, pero lo hacen con una capacidad que muchas veces nos asombra, de verdad. A los adultos muchas veces nos asombra. Esa entereza, a veces entienden incluso antes que los padres, entienden lo que está pasando. Y a veces pensamos que los niños no se enteran de las cosas. Se enteran de todo y son capaces, de verdad, de asumirlo y te dan lecciones de vida.
La estancia media en estas casas es de 20 días, aunque hay niños que han llegado a estar casi 2 años. Imagínate, 2 años viviendo en ese lugar con otros muchos chicos y otras familias. Es normal que se creen vínculos muy fuertes.
Ven que lo suyo no es una situación excepcional, que hay otros niños que también lo tienen. Este niño, este amigo mío, está igual que yo. Y pueden hablar de lo mismo y se entiende, porque hablar de una enfermedad o de un tratamiento con tu compañero de la escuela, cuando tu compañero de la escuela no lo tiene y no sabe lo que es, y puede entenderlo, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, poder hablar con sus iguales, con gente que están pasando por lo mismo que él, eso ayuda también mucho, tranquiliza.
Mira, Romeo tiene 4 años. Es uno de los niños que viven ahora mismo en una de las casas de esta fundación, concretamente en la de Valencia. Él padece esofagitis eosinofílica y además es multialérgico. El pequeño no puede ni siquiera ir al parque. Como le han dicho varias veces a sus padres, es casi un niño burbuja.
A Romeo le empezaron a diagnosticar enfermedades a los 4 meses, así que prácticamente ha crecido en un hospital. Sus padres se privan de muchas cosas para cuidar a su hijo. Este niño puede comer muy pocas cosas y eso repercute también en la dieta de su hermano mayor. Esta es la tercera vez que van a una de estas casas. Marta Caro, su madre, nos cuenta muy aliviada lo que les ha supuesto conocer la fundación.
Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos viniendo a Valencia desde noviembre, que venimos a una consulta, y los primeros meses no conocíamos la casa y nos quedábamos en un hotel. Entonces, imagínate el gasto todos los meses, que somos unos padres trabajadores, pues de gastos de hotel, de billetes de avión o de AVE, porque cuando estás fuera de aquí, todos son gastos. Un hospital no te puede ofrecer una habitación para que estés con tus hijos. La verdad es que la idea de la fundación de la casa es maravillosa.
Para Marta, estar en la casa es una salvación. Allí habla con otros padres que comparten su misma situación. Ellos le cuentan historias de niños con casos más graves que el de Romeo que han salido adelante. Todo esto se lleva mejor estando a 2 minutos andando del hospital. Fíjate si está cerca que Marta puede ver el hospital desde la ventana de su cuarto. Por eso es muy fácil desconectar una vez acaba el tratamiento.
No echas de menos tu hogar, ¿no? Porque te llama a la casa, pero cuando estás aquí dentro, como estás con tu familia, con tu hijo, pues te sientes súper bien. Porque estás en el hospital, pero él no está viendo realmente que estás en el hospital. De hecho, esta mañana han venido unos colaboradores y han traído una cama elástica, han traído una canasta. Él no se ha acordado, cuando ha llegado a la casa y ha visto todo lo que había fuera para jugar hoy en el jardín, creo que se había olvidado de dónde venía. Que venía de un tratamiento, no sé, es que aquí pues lo tienes todo.
La cama elástica es solo una de las iniciativas diarias que hacen los cerca de 50 voluntarios que ayudan en las casas. Los chicos también pueden jugar al futbolín, coger bicicletas, casas de juguete, y para los más mayores hay ordenadores e incluso una sala con una PlayStation.
Romeo y su familia son sevillanos. Para ellos es una gran noticia el nuevo centro que se va a abrir en su ciudad, porque en Sevilla hay varios hospitales pediátricos importantes y son especialistas en muchas enfermedades. La apertura de este centro va a permitir que muchas familias no tengan que dormir en un coche o se gasten sus ahorros centros en hoteles.
La verdad que hacía falta, ¿eh? Hacía mucha falta. Nosotros hacemos muchas de nuestras revisiones allí en Sevilla y viene muchísima gente de fuera con los papás y demás y te comentan pues que están viviendo una situación pues parecida a la nuestra. A lo mejor vienen de Almería o que vienen desde, no sé, desde Murcia y son kilómetros. Y como dicen algunos papás, dos o tres noches puedo pasar durmiendo en el coche, pero ya necesito ducharme, necesito descansar y la verdad que hacía muchísima falta.
Pues Carmen, muchas gracias por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita de cada día.
Gracias a ti, Rubén.
Y ya a esta hora, como cada noche, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se está hablando, Diego Grau?
Pues hoy se habla de un trágico accidente que ha habido en una fiesta privada en Israel. El suelo de una piscina ha cedido y se ha tragado a dos personas. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales. Es impresionante. Los hechos han tenido lugar en una propiedad privada donde unas 50 personas estaban celebrando una comida de empresa. Algunos de ellos se estaban bañando en la piscina cuando de repente se abrió un agujero en el suelo, el orificio empezó a absorber agua, llevándose consigo varias colchonetas hinchables y dos bañistas. Las autoridades pudieron rescatar a uno de ellos, pero desgraciadamente el otro, un hombre de tan solo 32 años, murió ahogado. Se sigue investigando si la estructura contaba con todos los permisos y si en esa zona hubo otros derrumbes en el pasado.
Vaya tragedia. Imagínate estar allí pasando unas vacaciones y de repente que te encuentres con esto. Vamos a cambiar de asunto porque hay más cosas. ¿De qué más se está hablando en las redes sociales, Diego?
Pues hoy se habla también de Luca Terremoto, así es como lo conocen en Galicia, el niño prodigio del motor español. Tiene solo 6 años, es de Vigo y este fin de semana ha disputado su primera carrera oficial de minimoto. Pero no solo ha debutado, sino que se ha estrenado con victoria. El pequeño ha podido subirse al cajón más alto del podio horas después de soplar las velas de su sexto cumpleaños. Luca lleva montando en moto desde que tiene 1 año y medio. Su padre le hizo una moto a medida y desde entonces no ha parado de entrenar. El pequeño llevaba mucho tiempo esperando este momento. En España, la edad mínima para participar en una prueba oficial de motociclismo son 6 años, así que podríamos decir que Luca ha recibido el mejor regalo posible.
Así es. Como acelera Luca, ¿eh?
Así es como Luca Terremoto hace rugir su moto. Ahora está un pasito más cerca de seguir los pasos de su ídolo, el campeón del mundo, Marc Márquez.
Pues todavía nos queda porque aparezca por aquí Jon Uriarte para resumir todo lo que ha sido el programa y vamos a ver qué nos cuenta Joseba Larrañaga, que esta noche hay también partidazo interesante.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
13 de abril de 2005. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén, voy a empezar con Carlos Herrera esta mañana, a eso de las 7. Hay que ser puñetero para aparecer en el Día de Santiago, patrón de los patrones, y pegar un susto a quien estaba justo a esa hora somnoliento, escuchando por lo que sea la radio, y pasa esto.
Ya, pues me da mucha alegría saludar a gente como ustedes que se levantan a esta hora en el mes de julio y además un día que en media España es un día feriado. Es el 25 de julio del 2022.
Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla.
I will everybody say about the bed.
Claro, que tú imagínate que justo te has levantado al baño, por ejemplo.
Sí.
Y oyes eso y dices, ahí va. ¿Qué pasa? Tengo que volver a curro, que tengo que trabajar otra vez, que me tengo que levantar a estudiar. Claro, es que estas cosas no se pueden hacer. Tú que tienes mano, coméntalo ahí, en la radio.
No. Ya sabes que... Claro. No.
Ah, es que no puede ser. No
ya
puede
sabes
ser.
Que estas son las cosas de Herrera.
Claro, es que aquí no hay tregua, es como unos Juegos Olímpicos del madrugón. Fíjate cómo enlazo, date cuenta.
Sí, no sabía cómo iba a ser de un tema a otro, pero...
Claro. Y lo he enlazado con el tema, uno de ellos que hoy has tratado, que es el de los 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es curioso, porque para explicar cómo estaba España ese año de expectante, solo hay que escuchar a uno de los voluntarios, José Vicente, a la sazón responsable de prensa, pero es que me encanta cómo se sentía todo el mundo deportista. Escucha.
Yo unos meses antes, jugando a fútbol sala, me rompí el tendón de Aquiles. Y me acuerdo que cuando fui al traumatólogo al día siguiente... Me dice, esto hay que operar mañana. Y yo dije, ¿y los Juegos Olímpicos? Me miro al médico como diciendo, pero tú eres un atleta.
Hay una dolencia que se llama pie de atleta. Unos ojos que se dice, usted tiene pie de atleta. O sea, ya solo me puedo dedicar a esto. Lo digo porque yo tenía una vida hecha ya, vamos, pero... Sí.
Claro, porque a partir del 92 todos teníamos pie de atleta, codo de tenista, cosas sí, que hasta sí, entonces... Sí, sí.
No, y sabíamos de deportes que no teníamos ni idea que existieran.
Uf. Badminton y tal, decía, ahora que sí se sabe, pero cuando aquello...
El hockey de, hierba.
El hockey hierba, de toda la vida, de toda la vida. Bueno, luego estaba el que sacaba punta a todo, como nuestro historiador Emilio Sáenz Francés, que te señalaba esta tarde al pobre Kobe, llamándolo feo, tú lo has defendido.
Hombre, es que con Kobe se ha cometido una gran injusticia.
Sobre todo porque luego lo que vino después tampoco escuchemos...
Yo recuerdo que a mí Kobe no me gustaba nada. Kobe diseñado por Javier Mariscal.
Bueno,
pero
tenía
hoy
sus
en día
cosas, Kobe.
Tenía sus cosas. Con el paso del tiempo, Kobe se ha convertido en una de las mascotas olímpicas más exitosas. Yo me acuerdo que después la mascota olímpica de Atlanta no había por dónde cogerla. Era especialmente fea.
Vamos a ver. Kobe tuvo varios problemas.
Hey.
Uno de ellos fue Curro, que era la mascota de la Expo.
También.
Que era también. Mucho más...
simpático.
Sí, más bonita, más tal. Sí. Pero Kobe...
Bueno.
Ojo con Kobe, ¿eh?
Kobe estaba pues como de lado, como si se hubiera caído en el cuarto
Vamos
piso.
A ver, no lo quería decir, John, pero veníamos de naranjito.
Claro, también es verdad. Que Kobe era como un naranjito aplastado. Pero bueno, en fin, hablemos de otros asuntos. Como que es Santiago, como decía yo al principio, ya has tenido a uno de los... Me ha encantado esta historia. Uno de los 9 hijos de una mujer maravillosa que logró y se empeñó en que toda su familia hiciera siempre el Camino de Santiago. Claro, se han ido incorporando nietos, tata, y ahora son más de 100, y así lo contabas.
En 1965, Florinda Osorio quiso hacer el Camino de Santiago junto a sus hijos. Era año xacobeo y consiguió convencer a sus 9 hijos para caminar hasta la catedral.
Pero, en fin, ella debió estar como la mitad de los xacobeos, 5 o 6 xacobeos, y ya para ella, bueno, era una gozada, ella... Nos invitaba a comer. Bueno, yo soy uno de los 9 hermanos, de los 9 hijos de ella, el mayor.
Cuídate, se ponían en fila y casi hacían el camino entero, ¿eh?
Leopoldo era el veterano, ¿eh? 83 sí. años y ahí sigue. Y sí. este año lo han vuelto a hacer.
Qué cosa más bonita, ¿no? El rememorar esas cosas en familia y hacerlo además de esa forma y en homenaje a la abuela. Está quien hace el camino. Y luego quien busca caminos, estoy yo y que hilo la cosa...
Sí, sí, no, y estás literando total, ¿eh?
Una cosa como el Geta del que te hablaba Enrique Cerveto, nuestro hombre de las cosas de los espías y todo esto. Bueno, pues te he hablado de un tipo que se coló en una reunión de alto secreto, nadie se enteró, fíjate tú qué secreto. Viene a ser como el pequeño Nicolás, pero en versión OTAN.
Y el señor entró tranquilamente, se cogió un... ordenador de una militar alemana, una alta militar alemana por supuesto, de todos los secretos militares que se estaban discutiendo ahí, y se fue tan tranquilo.
Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito que se viste de la carterana. Que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso.
Es como lo de Gila,
tal
pero
cual.
De verdad de hoy en día.
Tal cual.
sorprendente, impresionante. Bueno, escuchar y ver para creer, que decía aquel, aunque, como digo, todo es posible, como lo de las palancas del fútbol, para que te adelanten pasta de los próximos años para poder fichar este verano de 2022. Claro, de repente aparecen millones de lugares insospechados.
Oye, me gusta a mí esto de que ahora el mercado de fichajes funcione con palancas.
Con palancas, o sea, todos activando palancas, todos sacando la pasta, no se sabe de dónde, ya veremos dentro de unos años a ver lo que pasa.
Eso es lo importante, activar con palanca.
¿Y sabes lo que tenía en el pelo? Pues no. 10.000 millones de pesetas. En el peine, macho. 10.000 millones de pesetas.
No sé si decirte qué suerte o qué guarro.
Es que claro, está saliendo dinero.
Sí, sí. Ahora nos lo va a contar Joseba Larrañaga, que creo que está por ahí, ¿verdad, Joseba?
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ahora en un momentito nos vas a contar todo esto desde las palancas, ¿no? Porque
sí,
estáis con el mercado de fichajes.
Ya llevamos ya hablando de las palancas, llevamos ya un empacho de palancas que no veas. Bueno, pero ahí están dando resultado al Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que cada vez hay más voces críticas que llegan desde diferentes puntos de Europa. Ya lo hizo el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann. Hoy lo ha hecho Gary Neville, un histórico del Manchester United, que ha incluso invitado a los jugadores del Barça a que emprendan acciones legales contra el club porque está gastando una millonada de dinero en fichajes y está reduciendo los sueldos. Así que en Europa no está gustando nada lo que está haciendo el Fútbol Club Barcelona, y Laporta, entre tanto, pues deja ahí en el aire la posibilidad de que vuelva Messi. Si le preguntamos un día por Guardiola, también lo dirá. Bueno, pues un montón de cosas. Y los 30 años de los Juegos Olímpicos, de los que ya habéis hablado, hoy también tiraremos un poco de nostalgia y recurriremos a aquella frase: ay, 30 años han pasado ya desde entonces.
Ay, qué cosas, ay, qué cosas.
Qué mayores somos ya.
Oye, Joseba, vente mañana un par de minutitos y pones tú la canción de cierre de la linterna para hacer el lance con el partidazo. Dile a John Uriarte que quieres escuchar y él te la pone sin ningún problema.
Claro.
¿Qué queréis? ¿Ir a la cama de los nervios? Bueno, pues claro. Bien. Pues vale, yo lo pongo.
Perfecto. Lo que sea. Me llama mañana.
Vale. Venga,
te escuchamos, Joseba.
Hala, un abrazo. Adiós, chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta, y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. Marea Roja.
Están cargando sus misiles. No tenemos ni un minuto que perder.
Y Deep Blue Sea. El sábado por la tarde, dos pelis submarinas en 13.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Oh. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.